Capítulo 18, los Hechos Apóstoles. Llegamos ahora al ministerio aquí de Pablo en la ciudad de Corinto. Y antes de empezar, quiero darles cierta información según esta ciudad de Corinto. Primeramente, habían dos provincias romanas en esta área. La primera era Macedonia, en el norte con Tesalónica como su capital, y hacia el sur, Acaya, con Corinto como su capital. Esta ciudad fue destruida en 146 antes de Cristo y fue construida otra vez en el año 46 antes de Cristo por Julio César. Estaba situada como 45 millas de Atenas. Ahora, en el capítulo 17 vimos que Pablo fue de Tesalónica a Atenas cuando fue dirigido por los ancianos allí de Berea, y cuando llegó allí predicó a todos los filósofos, y directamente se podía ver desde Corinto y de Atenas, se podían ver las dos ciudades. Las dos ciudades eran como en competencia siempre de filosofía y del paganismo con los templos de ídolos y dioses. Entonces, la ciudad de Corinto nunca llegó al reconocimiento de la ciudad de Atenas, pero era segunda a esa ciudad. Estaba situada también en un pedazo de tierra ahí por Grecia, que es medio estrecho y largo, y simplemente es como 5 millas de ancho allí. Entonces tenía beneficio de los dos puertos que tenía, uno en un lado del mar y del otro igual. Todo comercio pasaba por Corinto. Sería el norte al sur o del oriente al occidental. Todo comercio. Era un gran beneficio pasar por allí y descargar la carga del barco y llevarlo al otro lado del país, 5 millas, y ponerlo en otro barco. Muchas veces, si los barcos no eran tan grandes, podían sacar esos barcos también y ponerlos en pilares y ponerlos encima y empujarlos, y cada pilar sacarlo y ponerlo enfrente, y por 5 millas lo llevaban al otro lado, y se evitaban ir por el océano hacia el sur e ir mucho más lejos. Hoy en día ahí hay el canal de Corinto y pueden aguardar mucho tiempo si pasan por allí. Pero esa ciudad, al mismo tiempo, era muy corruptible, porque era una ciudad que tenía mucho comercio marinero, tenía templos paganos, estaba en competencia con la ciudad de Atenas. Entonces, cuando una persona oía que uno era Corinto, luego en su mente asociaban una vida tras la carne, una vida separada de Dios, una vida de placer, de agradar su propia carne. Cuando querían tener a un hombre en un teatro que estaba borracho, siempre lo ponían a un Corinto, y así estaba sinónimo un Corinto con una vida de borracho y de una vida tras la carne. Entonces ya estaba establecido esa forma de vida allí. También en Corinto había un templo a la diosa Afrodites, quien tenía 1,000 sacerdotas que eran prostitutas para mantener ese templo. Y por la noche, esas sacerdotas bajaban a la ciudad de Corinto y se entregaban a los hombres, y con ese dinero, esas ganancias, mantenían el templo. Podemos ver entonces la dificultad que Pablo habla a los corintios que estudiamos hace unos meses. Pablo allí habla y le dice que si la mujer camina en Corinto, debe de cubrir su cabeza con un velo. Ahora, el propósito por cuál era este: que en la noche las prostitutas caminaban en la ciudad, y dejaban su cabello suelto. Una mujer decente no dejaba su cabello suelto, pero lo tenía hacia arriba. Y entonces, para evitar que cualquier hombre confundiera a una mujer que estaba casada por prostituta, se ponía un velo, y eso simbolaba, decía, yo tengo un marido, hay cubierta sobre mí. Ahora, era necesario en Corinto, no es necesario hoy, porque esa no es la tradición de Alhambra. Entonces vemos muchas cosas que vemos en la Biblia que observaban, pero tenemos que preguntarnos por qué observaban esa costumbre. ¿Era por tradición local, por cualquier propósito? Entonces vemos que en muchas iglesias enseñan que la mujer debe tener velo sobre su cabeza. ¿Pero por qué dijo eso Pablo? Para que no confundieran a una mujer decente con una prostituta. Y por eso la razón que habla allí en Corinto sobre eso. También en ese templo de Afroditis se había conectado como un barrio de criminales, y la ley no podía encarcelarlos o arrestarlos. Entonces, de allí desarrolló más crimen. Entonces vemos la ciudad de Corinto, un lugar que se desarrolló en la vida carnal completamente. Ahora Pablo va a venir a esta ciudad, viniendo de Atenas. Llega allí a Corinto. En el capítulo 18, versículo 1 dice, después de estas cosas de Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Clodio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos aquí que Aquila y Priscila era un matrimonio de judíos que conocían a Cristo y habían salido, como dice allí, por el mando de Clodio. Estaba ya empezando a traer persecución, tanto como al judío y al cristiano. Entonces, huyeron allí, vinieron a Corinto, y no hay nada que pasa nada más por sí, pero Dios tenía un plan que Pablo se comunicara con este matrimonio. Fue un matrimonio con gran beneficio para el ministerio de Pablo. Y es interesante la gente que el Señor trae a nuestra vida y de allí se desarrolla una relación íntima, una relación con gran beneficio, no solamente para uno mismo, pero para esos que están alrededor de nosotros y para el ministerio del Señor Jesucristo. El oficio que era común de los dos era de hacer tiendas. Los rabís tenían un dicho que decían que el hombre que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. Bajo la expansión de la ley, el Talmud, los rabíes decían que un rabí no podía tomar dinero si predicaba o enseñaba la palabra de Dios. Pero ese rabí tenía que trabajar con sus propias manos. Ahora, en cuanto leemos las epístolas de Pablo, tanto como en los Hechos, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 9, Segunda Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 8, Segundo Corintio, el capítulo 11, versículo 9, y también en los Hechos, capítulo 20, versículo 34, Pablo habla de todo lo que él hizo con sus propias manos para ganar su dinero, para que no hiciera tropiezo para cualquier otra persona y que no fuera una carga para cualquier persona. Pero él demostró un ejemplo propio en su vida primero, que él no venía a predicar la palabra para hacer ganancia de la palabra de Dios, pero él mantenía un trabajo. Y de ese trabajo muchas veces él entregaba las necesidades para otros de su propio dinero. Entonces, es importante reconocer que el ministerio no debe ser un lugar donde un hombre decide residir para hacerse rico. La razón por la cual un hombre debe predicar y enseñar la palabra es porque Dios le ha llamado y el deseo de su corazón. Dios va a suplir lo necesario. Y cuando Dios no suple en una iglesia, entonces ese pastor va a trabajar, es todo. No hay nada mal con eso. Muchas veces creo que el pago a un hombre puede ser un gran tropiezo, porque entonces no hay visión. Hay pocos hombres que pueden recibir ganancias y mantener ese deseo de servir con visión, con frescura. Entonces muchas veces un pastor tiene una iglesia de suficiente tamaño y hay suficiente dinero que está entrando y se pone cómodo. Ya no tiene que preocuparse de ciertas cosas, ya no enseña la palabra, no corrige la disciplina de los miembros y ve al ministerio como un trabajo. Tiene su pago cada 15 días, cada mes, depende cómo le paguen. Y en vez de alborotar o ofender a cualquier persona, nada más predica sermones muy cómodos para no ofender. Entonces, muchas veces el hombre se tropieza por esa comodidad. Y yo creo que es bueno que un pastor trabaje primero, para que sepa él mismo que su dependencia es de Dios y no del hombre. Entonces Pablo, aquí vemos que él mismo trabajó con sus propias manos. El versículo 4 dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. La costumbre de siempre Pablo, primero ¿a quién iba? A los judíos. Los sábados y el domingo ¿a quién? A los cristianos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque se acuerdan que se quedaron allí en Barea cuando Pablo fue a Atenas, y de ahí de Atenas le dijo a los individuos que le dijeran a Timoteo, a Silas, que vinieran a él. Ahora llegan allí a Corinto. Y dice: y Pablo estaba entregando por entero a la publicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo no es un nombre, pero es su oficio, el ungido, el Mesías. Jesús es su nombre. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Cristo es su oficio, el ungido, el Mesías. Señor es su autoridad, un título sobre la iglesia. Él es mi Señor. El versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando, estos le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ezequiel, el capítulo 18, la voz del pueblo de Israel, Dios le mandó que declarara el juicio de Dios, para el que oyera la palabra de Dios se arrepintiera. Y si ese hombre oyera las buenas nuevas del Señor y no se arrepentía, entonces esa sangre cayera sobre la cabeza de ese individuo. Pero si Ezequiel no declaraba la palabra y ese hombre moría en su pecado, dice, Dios iba a tomar por culpable a Ezequiel. Entonces Pablo aquí usa esa referencia que él era inocente de su sangre. Él había declarado toda la información de Dios, todas las buenas nuevas. No es nuestra responsabilidad que la gente acepte a Cristo. Mi único deber es presentar a Cristo. El Espíritu Santo tiene que iluminar a ese individuo y ese individuo tiene que aceptar o rechazar. Yo no puedo forzar a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. El Espíritu Santo tiene que iluminar a ese individuo. Y si tal es el caso y acepta, será perdonado. Y si rechaza, morirá en sus pecados. Y pasará toda eternidad en separación de Dios. Entonces aquí declara Pablo, según lo que se le dijo a Ezequiel. El versículo 7 dice: saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces aquí vemos que el Señor salvó a uno principal de la sinagoga, Crispo. Es interesante cuando Dios empieza a tocar el corazón de mucha gente que tiene importancia y empieza a levantar un cuerpo nuevo, una iglesia nueva. Y el Señor empieza a poner individuos que son importantes, el núcleo de ese cuerpo, que van a influir a otros y van a ser usados para alcanzar a otros. Aquí vemos que también creyeron y fueron bautizados en agua. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, si se acuerdan ustedes, cuando Pablo llegó a Corinto, no nos dice aquí, pero si leemos la primera epístola de los Corintios, leemos en el capítulo 2, del versículo 1 a 2, que dice allí que cuando Pablo llegó, dijo que no vino con la sabiduría del mundo, pero que cuando Pablo llegó a Corinto, llegó con debilidad y mucho temor y temblor. Acaba de salir de Atenas. Fue correteado de Barea. Lo persiguieron. Huyó por su vida a Atenas. Llegó allí, predicó a los filósofos, a los paganos. No tuvo gran éxito. Estaba demorado. Estaba afligido. Tenía miedo cuando llegó a Corinto. Y aquí vemos el Señor que llega a su lado para consolarlo y darle fuerza. Muchas veces pasan ciertas cosas en nuestra vida y estamos medio afligidos. Nuestro ánimo se va de nosotros. Y entonces el Señor viene cuando esperamos por Él y nos exhorta. Nos da esas fuerzas y dice: no tengas miedo, estoy aquí contigo. Le dijo a sus discípulos que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo. Nunca los iba a dejar. A donde yo vaya en el mundo, yo sé que no estoy solo. Estoy con Cristo. Esta noche vamos a ver las fotografías de Chile. Y cuando estábamos allí en ese estadio nacional, el velódromo, cuando ese público empezó a venir hacia el grupo que estaba tocando y empezaron a agitarse un poco, fue una cosa tremenda, porque la única dependencia que teníamos era del Señor. El Señor fue el que se hizo grande allí, dependiendo de Él. Entonces igual Pablo tenía que depender del Señor. Muchas veces dependemos mucho del hombre, pero el Señor es el único que nos puede consolar y dar esas fuerzas, y usa todas esas oportunidades para manifestar su poder, que podamos ver su mano sobre nuestra vida. Muchas veces queremos todo en control, todo decente, pero Dios muchas veces deja cosas pasar para que su poder pueda ser manifestado en nuestra vida, para depender de Él. Y tal fue el caso aquí con Pablo. El versículo 11 dice: y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, judíos, conforme a derechos yo os tolaría, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es interesante que esos hombres querían atraer a Pablo a un punto que la ley romana tomara poder sobre él, pero el Señor Jesucristo le acaba de decir que nadie le iba a tocar. Pablo era un instrumento de Dios, Entonces, cuando yo soy un instrumento de Dios y yo sé que yo estoy en algún local porque Dios me ha enviado, entonces yo no tengo que temer, porque Dios tiene su propósito. Y a pesar de lo que Dios me diga, como le dijo a Pablo aquí, quizás Dios deje que mi fe sea probada, como aquí en el caso de Pablo. Pero como vamos a ver, nada ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios ya acababa de decirle a Pablo, nada va a pasar. Pero Satanás siempre trata de intimidarnos, de traer temor en nuestra vida por lo que está ocurriendo. Pero si yo tengo la palabra de Dios, entonces tengo que recibir esa paz, creyendo a Dios lo que me ha dicho. En el versículo 16 dice, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. El individuo aquí, Sóstenes, era uno principal de la sinagoga, y quizás el motivo por cual quería que Pablo sería corregido, disciplinado o arrestado, era porque en el versículo 8, Crispo, otro principal de la sinagoga, había creído al Señor. Ahora, tenemos que entender la mente del judío. Cuando un judío acepta a Cristo como su Señor, su familia dice que está muerto. Muchas veces tienen una ceremonia para el muerto, como si hubiera muerto. Para que un judío acepte a Cristo como su Mesías, es muerte para él. Por eso muchos judíos no aceptan a Cristo. Ahora Pablo nos dice que Israel está ciego hasta hoy. Vemos a algunos judíos aceptar, pero no de la forma que vamos a ver durante la tribulación. Ahora vamos a verlo simplemente de los cielos, porque no vamos a estar aquí. Pero durante esos 7 años vamos a ver un avivamiento en la nación de Israel. Y es posible que esta persona, Sóstenes, es el mismo que encontramos en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 1, donde Pablo menciona a su hermano Sóstenes. Y quizás este Sóstenes, después de esto, antes que Pablo se fue de Corinto, aceptó al Señor, o quizás después, y se unió a Pablo en su ministerio. Es muy posible. El versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora, vemos a Pablo que él estaba enseñando a los gentiles que no tenían que observar la ley mosaica o levítica. Y a pesar de eso, vemos que algunas veces Pablo él mismo practica la ley. ¿Ahora es hipócrita Pablo? ¿Está confundiendo a la gente? No. Pablo sabía que su ministerio simplemente no era para los judíos, pero también a los gentiles, a los griegos. Entonces Pablo dice a los corintios que él se hacía como a cualquier hombre para ministrarle. Y cuando andaba entre los judíos, se comportaba como judío. Y cuando andaba entre los gentiles, se comportaba como gentiles. Para poder comunicar ese evangelio y ganarlos a Cristo. Eso no quería decir que todos tenían que observar la ley, no. Pero Pablo tenía la libertad de ejercer ciertas partes de la ley si quería. Iba a ir a Jerusalén. Aquí se rapa la cabeza para cuando llegue a Jerusalén pueda entrar ahí al templo y cumplir su voto que tiene aquí. Y esto no tiene que ver nada con la observación de la ley para un cristiano. El versículo 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, otra vez la costumbre, a la sinagoga, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Me gusta lo que Pablo dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Siempre tenemos que tomar en cuenta que si es la voluntad de Dios, entonces voy a hacerlo. Santiago le dice a los ricos, cuidado con ustedes que dicen, mañana voy a hacer esto y lo otro. Dice, si la voluntad de Dios es. El hombre puede planear y tener objetivos y ciertas cosas para hacer, pero si es la voluntad de Dios, yo tengo que estar dispuesto para que Dios me guíe en otro camino si Él quiere, para estar sensitivo a su voz y no hacer mi voluntad en esta vida. Entonces Pablo nos muestra aquí que es un hombre controlado por el Espíritu Santo, entregado a Dios en todo lo que hace en su vida. En el versículo 22 vemos aquí que Pablo regresa a Antioquía y comienza aquí su tercer viaje misionero también. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia en Jerusalén, y luego descendió a Antioquía. Antioquía es el lugar de donde empezaron los viajes misioneros. Es a donde Dios empezó a levantar una obra grande allí con los gentiles. Fue el centro misionero. Entonces vemos aquí en estos dos versículos, vamos a ver mucho que ocurrió, pero no nos da un detalle. Pablo ha viajado aquí como más de 1,000 millas y no tenemos ningún detalle de él. Llegó, fue allí a Cesarea, de allí a Jerusalén, de Jerusalén fue a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió corriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces luego Pablo se lanzó en el tercer viaje misionero. ¿Y cuál era el propósito por el tercer viaje misionero? Allí dice, para confirmar a todos los discípulos. El primer viaje fue para establecer iglesias. El segundo viaje fue para ver cómo estaban desarrollando y para ejecutarlos. El tercer viaje es para confirmarlos lo que estaba haciendo el Señor por medio de ellos. El versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más excelentemente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, Apolos fue un gran beneficio también al ministerio de Pablo, tanto como Pablo a Apolos. Cuando Pablo escribió a los corintios, uno de los problemas grandes que existía en la iglesia de los corintios era que muchos estaban dividiendo el cuerpo de Cristo y estaban diciendo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, ¿quién murió por ustedes? ¿En cuál nombre fueron bautizados? ¿El nombre de Apolos? ¿El nombre de Pablo? ¿De Cefas? Y ahí menciona dos individuos y una familia que había bautizado. Dice, y aparte de estos, no sé si bauticé a cualquier otro. Y también en el tercer capítulo allí empieza a hablar que el ministerio de la palabra es según como Dios dirige. Algunos siembran, otros echan agua, otros agarran la cosecha. Entonces, el que siembra no es nadie, el que echa agua no es nadie. Y aquí vemos a Apolos, que en el ministerio de Efeso vemos que Apolos sembró. En el capítulo 19 vamos a ver que Pablo llega a Efeso y él fue el que echó agua y agarró la cosecha. En el ministerio de Corinto, Pablo sembró, Apolos echó agua. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Dios. El que siembra no es nadie, el que echa agua no es nadie. Es Dios el que trae esa vida eterna, el que cambia la vida de las personas, no un hombre. En el capítulo 19, no, déjeme decir esto antes de seguir. Aquí vemos que ese matrimonio de Aquila y Priscila corrigieron a Apolos. Él solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. Entonces empezaron a expusieron más exactamente, dice el versículo 26, el camino de Dios, el poder de Cristo. Entonces vemos aquí que un hombre que está dispuesto para aprender puede aprender siempre. Era un hombre elocuente de las Escrituras, conocía las Escrituras, pero solamente estaba predicando el arrepentimiento de Juan el Bautista y no el Evangelio del camino de Cristo. Y aquí le corrigieron y fue a avanzar para predicar más poderosamente y más exactamente las buenas nuevas del Señor Jesucristo. En el capítulo 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hablando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora vemos aquí algo interesante, que cuando llegó a este punto en el capítulo 19, estos 24 años después del día de Pentecostés, 24 años, y vemos que Apolos solo conocía el bautismo de Juan el Bautista. Ahora vemos aquí esos discípulos en Efeso que igualmente solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les dice: ¿ustedes han oído el Espíritu Santo? Dice: ni hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, el bautismo de agua. Y ahora miren: y habiéndose impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí vemos 24 años después del día de Pentecostés, hombres que habían recibido las buenas nuevas del bautismo de Juan, pero no habían oído del Espíritu Santo. Ah, o sea, ¿quiere decir eso que no estaban renacidos el Espíritu Santo? Sí, estaban renacidos, pero no habían oído el bautismo. Cuando una persona cree en Cristo, y hemos estudiado esto en los capítulos anteriores del capítulo 2 de los Hechos y 4 y el capítulo 9, que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo por fe, el Espíritu Santo mora en su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero que al mismo tiempo, el Señor Jesucristo dijo que ellos se moraran en Jerusalén para recibir poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos la tercera preposición, la palabra sobre, en el versículo 6. Esa palabra quiere decir en el griego, o es la palabra epi, E-P-I. Y cada vez que se encuentra esa preposición en los hechos, vemos el bautismo del Espíritu Santo y vemos dones manifestados. Ahora, muchos dicen que la evidencia verdadera del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y si uno no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no puede ser. Porque vemos aquí que no solo lenguas son manifestadas, pero también profecía. Pablo habla a los Corintios en el capítulo 3 y dice que el mejor don es el amor agape. Ahora, los dones del Espíritu Santo son para hoy y deben de ser ejercidos decente y en orden, y nos da allí la forma por cual discernir y ejercerlos en el capítulo 14, y lo menciona en el capítulo 12 de Corintios y en Romanos 12 también. Pero muchos tratan de enseñar que los dones del Espíritu Santo no son para hoy, que ciertos dones acabaron después del la primera iglesia apostólica: lenguas, profecía, milagros, sanidades. Pero vemos aquí que eso es 24 años después, y nunca se puede encontrar en las escrituras que ciertos dones se terminaron después de la primera iglesia apostólica. No se encuentra. Y si ciertos dones se acabaron o terminaron, ¿quién es el hombre que va a decir cuáles son los que no son para hoy? Y si él decide, ¿cuál va a ser el criterio? Tiene que ser la Escritura. Y nunca se encuentra en la Escritura. Pablo le dice a los Corintios en el primer capítulo, versículo 7, que su deseo de él era que ellos no cayeran corto de cualquier don del Espíritu Santo, esperando, ¿por qué? El regreso, el retorno del Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo son los dones del Espíritu Santo? Hasta el retorno del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, el capítulo 13, algunos tratan de enseñar que ahí es donde dice que la sabiduría se va a acabar, y profecía, y lenguas. Pero si ustedes estudian ese contexto, tienen que concluir que si profecías han acabado y si lenguas han acabado, entonces sabiduría también se ha acabado. Está en el mismo verso, todo está igual. Y hoy en día estamos en el día de sabiduría, más que cualquier otro. Entonces, ¿cómo puedo separar que uno se desaparece pero el otro no, y los dos están en el mismo verso? Ciertos hombres tratan de enseñar que cuando el perfecto llegue, lo imperfecto se va a desaparecer o terminar. Y esos enseñan que en 1 Corintios 13, el perfecto es la palabra. Pero no puede ser. Cristo es el perfecto. Porque la palabra no está completa. Vemos en el libro de Apocalipsis que no tenemos toda la revelación. El ángel le dijo a Juan, no escribas lo que has visto. Esto, tenlo para ti mismo, nadie más. Sabemos muchas cosas que Dios ha revelado, pero no sabemos todo. Entonces, el perfecto se refiere a Cristo, no a la palabra. La palabra es inspirada, no tiene error, pero el perfecto es Cristo y no la palabra. Entonces vemos aquí ciertos dones manifestados y vemos que el Espíritu Santo se demarró sobre esos individuos. El versículo 7 dice, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y la referencia el camino es lo que le llamaban a los cristianos, los del camino. Los cristianos no fueron llamados cristianos hasta luego, después. El primer lugar que los creyentes en Cristo fueron llamados cristianos fue en Antioquía. Pero antes de eso, eran conocidos por los del camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, los judíos de aquí estaban endureciendo su corazón. Y dice allí, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces se salió de la sinagoga, fue a una casa de este individuo llamado Tirano y de allí continuó enseñando la palabra. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, algo interesante aquí. Algunas veces oímos en la televisión o en el radio ciertos predicadores que dicen, ustedes envíen mi dinero y les voy a enviar este paño aquí. Y cuando ustedes reciban este paño, quiero que pongan sus manos sobre él o pónganlo en el lugar de su enfermedad y Dios le va a sanar. Ahora, muchos de estos hombres usan tales, ¿cómo puedo llamarles?, tácticas para hacer ganancias. Pablo no cobró nada. Si Dios da algo a un hombre, ese hombre debe darlo gratuitamente, como Dios lo ha dado. Ahora, esto no quiere decir que esos paños y esos delantales tenían cierto poder en sí mismo, pero nos muestra que el hombre muchas veces necesita un punto de contacto para dejar su fe rendirse. La palabra de Dios tiene muchas promesas y beneficios para mi vida. Pero si yo no creo la palabra por fe, y fe no es una fe nada más complaciente allí, que nada más se queda. Yo tengo que creer y manifestar esa fe. Y muchos de esos individuos eran sanados porque creían que si tocaban ese paño, iban a ser sanos. Entonces, su fe era muy importante. Otras veces vemos por los hechos que Dios sanaba a otros individuos y también por el Evangelio y su fe no era necesaria. Otras veces leímos que la fe era del individuo que estaba orando. Entonces no podemos concluir que la sanidad de un individuo siempre depende de su fe o de la fe de otro. Pero vemos que las sanidades son en varias maneras. Yo tengo que ejercer mi fe, creer, pero Dios es soberano. Y alguna vez, como dije, vemos que Dios nada más sanó a otros sin que ellos creyeran. Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiera. Pero aquí vemos que lo necesario era la fe de los individuos. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos ejercer nuestra fe. Es como hacer ejercicios para tener más fuerzas. Si uno no hace ejercicios, entonces no tiene fuerzas. Igualmente con la fe tiene que ejercerse en nuestra vida para que se pueda desarrollar. Y aquí tenemos un ejemplo de él. El versículo 14, había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, querían aquí a imitar lo que Pablo estaba haciendo, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es importante que nosotros representemos a Dios correctamente. Algunas personas están en el ministerio para hacer ganancias, para ser vistos, y Dios no honra eso. El versículo 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de los y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta por su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces vemos aquí que en la ciudad de Efeso había una grande curiosidad para la magia. Vemos hoy en día la curiosidad del poder de Satanás en magia, en ocultos. Entonces vemos aquí la conversión y el poder de la palabra para esos individuos que se entregaron a Cristo. Y vemos la evidencia cuando una persona se entrega a Cristo, su vida cambia. Trajeron todos sus libros y los quemaron. Se arrepintieron y empezaron a seguir a Cristo. El versículo 20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasando estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora, sabemos que cuando Pablo escribió a los romanos, expresó este deseo de estar en Roma. No sabemos, no estamos seguros si Pablo llegó a Roma, si llegó a Roma. Les escribió allí que cuando fue detuvido, después vamos a ver en los hechos, allí encarcelado por Herodes en Cesarea, y cuando Pablo vio que estaba detenido simplemente para agradar a esos oficiales, declaró que quería ir a César, y fue enviado a Roma y llegó allí como preso del Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo no sabía cómo iba a llegar. Entonces tenemos que estar dispuestos que la voluntad de Dios sea, yo no sé lo que el Señor tiene para mi vida, solo Él. Pero Pablo siempre se vio en la voluntad de Dios, a pesar de la circunstancia. El versículo 22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, la referencia a los cristianos, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templacillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, y los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces vemos aquí el resultado del ministerio de Pablo. Muchos habían dejado el paganismo Y lo que está hablando aquí este individuo Demetrio, él hacía diosesitos de Diana y todo, y muchas veces ha visto, usted va por el freeway y ve allí en el auto, allí por adelante, por la ventana, tienes todos sus santitos, sus virgencitas y todo, parece un museo. Entonces, la gente era pagana igual en esos días. Y esos obreros hacían su ganancia de esto. Y muchos habían aceptado al Señor Jesucristo y no estaban comprando esos diosesitos. Y estaban enojados. Entonces aquí dice, en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ahora, había un templo allí en Efeso de la diosa Diana, como una milla y media de la ciudad. Era la diosa de fertilidad y la adoraban en ritos sexuales muchas veces. Era conocida también por el nombre Artemis. Y tenía, la figura de esa diosa era que tenía muchos pechos sobre ella y era negra. Y la tradición decía que había caído de Júpiter, que nos da ahí en el versículo 35. El hombre es tan pagano que siempre quiere tener algo físico para representar a Dios. Y pudiendo obtener ese objeto y esa cosa material, se cree más seguro. Y es un error, porque Dios es espíritu y los que adoran a Dios tienen que adorarle en espíritu y verdad. Dios no es algo físico. La palabra nos dice que es de espíritu. Entonces vemos el deseo pagano del hombre aquí en Efeso. El versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo, a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Quería matar a Pablo. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, pero la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esa siempre es la obra de Satanás, confusión. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, el que tenía autoridad allí en Efeso, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿a quién es el hombre? ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que eso no puede contradecirse, es necesario que os apaciguáis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestros dioses. Entonces aquí está persuadiendo a esos hombres de dejar a esos hombres. Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procúnceles hay, acúsense los unos a los otros. Entonces está diciendo, si ustedes tienen un caso, vayan antes del tribunal. Y dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, ni habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces vemos aquí, y otra vez, aunque no fue un cristiano este individuo, el escribano, Dios usó a este hombre para traer su voluntad. Dios no estaba, no había terminado con la vida de Pablo. Dios sabía que Pablo tenía que ir a Jerusalén tanto como a Roma. Y Dios es el que tiene control de todas las cosas. Cuando continuamos la próxima semana, vamos a ver que Pablo de allí se va a Macedonia y entonces de allí hace un discurso a los ancianos de Efesio y luego va a Jerusalén. Dios tiene control de mi vida completamente. Y nada me puede pasar hasta que Dios ha terminado con mi vida. Con tal que yo esté en la voluntad de Dios y yo sea dispuesto a servir a Dios y yo esté en oración y en comunicación con Dios, estudiando la palabra y entregándome a Él, Dios tiene su mano sobre mi vida y no tengo que temer. Su voluntad va a ser hecha en mi vida. Y Pablo y su ministerio y su vida es un gran ejemplo y exhortación para cada uno de nosotros. Hay que orar.